Con los votos de la coalición multicolor, la Cámara de Diputados dio su total respaldo a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, que fue interpelada por el Frente Amplio acerca de las políticas económicas, sociales y laborales implementadas por el Poder Ejecutivo para hacer frente a la pérdida de poder adquisitivo.
La sesión, que había comenzado ayer a las 10 de la mañana, finalizó a las 4:30 de esta madrugada.
La moción aprobada por el oficialismo destaca que el gobierno hizo un manejo responsable de los fondos públicos en un contexto de crisis inflacionaria mundial y ponderó el gasto social con políticas sostenibles sin apelar al aumento de impuestos.
Además, la moción ratificó el compromiso del gobierno con la recuperación del salario real a medida que la economía y el empleo continúen recuperándose, así como la instrumentación de reformas estructurales.
Por su parte, la bancada del Frente Amplio emitió una declaración que no tuvo mayoría, en la que expresa su profunda insatisfacción con las explicaciones brindadas por Arbeleche y el rechazo a una política económica centrada exclusivamente en el resultado fiscal.
La bancada de representantes del Frente Amplio reitera su profunda preocupación sobre el rumbo de la política económica y el deterioro del tejido social y productivo que se acumula, dice el texto. Una vez más, el gobierno demostró no tener una agenda para promover el crecimiento y desarrollo a la altura de los desafíos de nuestros tiempos, sostiene.
En la bancada del oficialismo hubo varias muestras de respaldo a la ministra Arbeleche durante el debate en sala.
En Cabildo Abierto, sin embargo, se escucharon críticas a la política económica. El diputado Álvaro Perrone dijo que su partido apoya las medidas anunciadas por el equipo económico el martes porque se focalizan en los más vulnerables. No obstante, planteó que Cabildo Abierto hubiese querido más. Y dijo que hay un ejemplo concreto en la posibilidad de extender el beneficio del descuento del 50% de la garrafa de supergas a los jubilados, lo que tendría, estimó, un costo de 4,5 millones de dólares.
Uno de los aspectos más debatidos durante la sesión fue el programa llamado Jornales Solidarios, cuya continuidad fue confirmada en el día de ayer.
En esta ocasión se habilitará para 10.000 personas en lugar de las 15.000 que actualmente abarca el plan y regirá por 4 meses a partir de julio.
La extensión del programa, que debe ser aprobada por el Parlamento, fue acordada en el Congreso Nacional de Intendentes luego de que fuera adelantada por el presidente Luis Lacalle Pou.
De visita en Blanquillo, en el departamento de Durazno, el presidente informó que el Poder Ejecutivo aportará 10 millones de dólares, o sea, el 83% del costo del programa. El resto lo pondrán las intendencias. Consultado sobre si esta sería la última edición, Lacalle Pou sostuvo que si continúa la inversión, el crecimiento de las tasas de actividad y de empleo y baja el desempleo como viene pasando, quizás no sea necesario, señaló.
7:14.
Vamos a más noticias del panorama nacional.
La Marcha del Silencio, en reclamo por el paradero de los detenidos desaparecidos en la última dictadura cívico-militar, volverá a realizarse hoy en la avenida 18 de Julio de Montevideo y en otras ciudades del país, luego de 2 años en los que la manifestación estuvo suspendida debido a la emergencia sanitaria.
Ayer la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos presentó las características de la movilización que este año se desarrolla bajo la consigna La Verdad Sigue Secuestrada.
Elena Zaffaroni, integrante de la organización, reclamó que el Estado debe dar una respuesta.
Las Fuerzas Armadas, brazo ejecutor del terrorismo de Estado, tiene toda la información detallada de sus operaciones en su poder, en sus archivos clasificados, al que seguramente solo acceden algunos oficiales superiores y sus altos mandos. Información que puede y debe exigir el presidente y ministro de Defensa, mandos superiores de las Fuerzas Armadas subordinadas al poder democrático.
Zaffaroni también definió la marcha como una respuesta a quienes pretenden herir y distraer la memoria colectiva y apuntó, aunque sin mencionarlo directamente, a Cabildo Abierto. No hubo dos demonios, quien violó los derechos humanos fue el Estado, agregó.
Estos ataques que se dan hoy, principalmente desde el partido militar, que utiliza el Parlamento para hacer campaña antidemocrática, validar las acciones de terrorismo de Estado y el servicio a la patria que nos hicieron, que con gran coherencia persiguen objetivos concretos, atacar a la Fiscalía Especializada sobre Violaciones de Derechos Humanos, intentar una ley de prisión domiciliaria para militares, policías y civiles, asesinos, torturadores y desaparecedores, muchos de ellos confesos, y hasta reflotar la infame ley de caducidad.
En la capital, la concentración está convocada para la hora 19 en Rivera y Jackson.
La marcha luego tomará 18 de julio hasta llegar a Plaza Libertad.
¿Y en el interior?
Bueno, en el interior habrá otras 35 marchas en todo el país.
Una novedad de esta edición 2022, el colectivo Imágenes del Silencio repartió 22.000 fotografías de desaparecidos en Montevideo para que todo el que quiera pueda cargarlas. Y no solo sus familiares. El grupo explicó que la idea es generar al final de la marcha varias cuadras de carteles detrás de los familiares y tomar una foto cuando se cante el himno en la Plaza Cagancha.
Cada foto incluye un código QR donde se contará la historia de esa persona desaparecida por represión militar para que no se pierda las historias y mantener la memoria, dijeron.
El presidente Lacalle Pou reivindicó la actitud de su gobierno en este tema y aseguró que aportó toda la información disponible.
No mantenemos el secretismo, dijo el presidente al ser consultado ayer sobre el tema. Todos los documentos que hemos accedido los hemos enviado a la Institución Nacional de Derechos Humanos, lo han tenido familiares y hemos publicado los documentos, agregó.
Lacalle Pou defendió la decisión del Ministerio de Defensa de impulsar al mes de mayo, emblemático, por otro lado, para la causa de los desaparecidos, como mes del soldado.
Los familiares de los detenidos desaparecidos, legítimamente, afectivamente, siguen su búsqueda, siguen su esfuerzo, y en este caso es el mes del soldado, que nada tiene que ver para enfrentar al país. Creo que si hay algo que hemos tratado de hacer en estos años de gobierno es no dividir al país, es no cambiar una mitad del país por otra.
7 y 19 son ahora.
Pasamos al panorama internacional.
El Congreso de Estados Unidos aprobó un gigantesco paquete de 40.000 millones de dólares de asistencia a Ucrania para enfrentar la ofensiva de Rusia.
El paquete incluye 6.000 millones de dólares para la adquisición de vehículos blindados y el reforzamiento del sistema de defensa aérea.
El proyecto de ley debe ser promulgado ahora por el presidente Joe Biden, que había solicitado este paquete después de haber obtenido a mediados de marzo otro inicial de 14.000 millones de dólares.
Las potencias occidentales del G7 también discuten el aporte de fondos de respaldo a la economía de la ex República Soviética en una reunión de 2 días que se inició este jueves en Alemania.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeció las ayudas, pero destacó que no son un regalo, sino contribución a su propia seguridad, a la seguridad de esos países.
La defensa de Ucrania también representa su propia defensa contra nuevas guerras o crisis que Rusia pueda provocar, dijo Zelensky.
Otra de Estados Unidos, el presidente Joe Biden respaldó firmemente las solicitudes de ingreso a la OTAN de Finlandia y Suecia, en tanto los líderes de los dos países prometieron, en una visita a la Casa Blanca, abordar las objeciones de Turquía a su candidatura.
Sweden and Finland have strong democratic institutions, strong militaries.
Suecia y Finlandia tienen instituciones democráticas fuertes, ejércitos y economías fuertes y transparentes, y un fuerte sentido moral de qué es lo correcto, decía Biden. Cumplen todos los requisitos de la OTAN y más. Tener 2 nuevos miembros de la OTAN en el norte europeo mejorará la seguridad de nuestra alianza y profundizará nuestra cooperación de seguridad en todos los ámbitos, decía.
Biden anunció que presentará las solicitudes de Finlandia y Suecia para ingresar a la OTAN al Congreso estadounidense, donde hay apoyo bipartidista para la ratificación.
Los dos países nórdicos plantearon sus candidaturas rompiendo con tradiciones de no alineamiento militar a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania a fines de febrero.
Recordemos, el ingreso de ambos países se enfrenta dudas de Turquía, que los acusa de respaldar el terrorismo en referencia a la presencia en Finlandia y especialmente en Suecia de militares kurdos del separatista Partido de los Trabajadores del Kurdistán.
Vamos ahora al terreno, vamos ahora a Ucrania misma. Allí el presidente Volodymyr Zelensky dijo en un video publicado anoche en su canal oficial de Telegram que las tropas rusas han destruido completamente la región del Donbass en el este del país y acusó al gobierno de Vladimir Putin de perpetrar bombardeos sin sentido mientras intensifica su ofensiva. Dijo Zelensky, en el Donbass los ocupantes están tratando de ejercer aún más presión. Es un infierno y no es una exageración. Todo esto no tiene ni puede tener ninguna explicación militar para Rusia. Es un intento deliberado y criminal de matar a tantos ucranianos como sea posible, agregó el mandatario, quien dijo que las fuerzas ocupantes están destrozando tantas casas, instalaciones sociales y empresas como les es posible. Esto es lo que se calificará como el genocidio del pueblo ucraniano y por el cual los ocupantes serán llevados definitivamente ante la justicia, manifestó Zelensky.
¿Seguimos la recorrida?
Vamos a Israel ahora. Allí una diputada árabe de un partido de izquierda anunció su dimisión, debilitando a la coalición gubernamental que ahora quedó en minoría en el Congreso.
La diputada Gaida Rinawi Zoavi anunció su salida en una carta en la que denuncia la política del gobierno hacia los árabes israelíes. No puedo seguir apoyando la existencia de una coalición que se ensaña de manera vergonzosa con la sociedad de la que procedo, escribió. Acusa a los dirigentes de la coalición heterogénea dirigida por Bennett y que reúne a partidos de derecha, centro, izquierda y una formación árabe de haber reforzado el ala derecha de la coalición en los últimos meses. La salida de Zoavi se produce 6 semanas después de la dimisión de la diputada de derecha radical, Yamin Silman, que había colocado a la coalición en paridad con la oposición.
¿Cómo son los números ahora?
Bueno, la coalición se encuentra ahora en minoría con 59 elegidos contra 61 de un total de 120 diputados del Parlamento.
El rey emérito Juan Carlos I, padre del rey Felipe VI, llegó en la tarde de ayer a España para realizar una breve y criticada visita, la primera desde que se exilió en Abu Dhabi hace 2 años cuando surgieron sospechas sobre sus manejos financieros.
Si bien todas las causas contra el ex monarca de 84 años fueron archivadas, las revelaciones sobre el origen poco claro de su fortuna dañaron seriamente su imagen, apreciada hasta entonces por su papel en lo que fue la transición a la democracia tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.
El avión privado en el que viajaba aterrizó poco después de las 19 horas local en el aeropuerto de Vigo, en Galicia. Posteriormente, Juan Carlos se desplazó a Sanxenxo, una localidad costera gallega que acoge este fin de semana una regata de vela en la que participa el equipo que el antiguo monarca solía capitanear, el Bribón.
El ex jefe de Estado viajará el lunes a Madrid para estar con su esposa Sofía, su hijo el rey y su familia antes de volver a Abu Dhabi, donde se instaló en agosto de 2020.
Son 7:26.
Volvemos al panorama nacional.
Danilo Astori advirtió ayer que existe una fractura indisimulable y hasta creciente entre el gobierno y el Frente Amplio.
El exministro de Economía, que no está ejerciendo la titularidad de su banca en el Senado, publicó ayer un video en Facebook para celebrar el 28º aniversario de su sector, Asamblea Uruguay. En la filmación, Astori planteó que mientras mucha gente sufre agudamente porque no puede cubrir sus necesidades básicas, gobierno y oposición realizan sus propios relatos exhibiendo una fractura indisimulable y hasta creciente, dijo.
Pero el gobierno no puede pretender que no critiquemos. Ni nosotros podemos dejar de analizar las propuestas del oficialismo. Asigno importancia a este punto porque si no encontramos el camino de una mayor calidad política y construimos puentes para coincidir al menos en algunas cuestiones fundamentales, el futuro, además de incierto, puede ser muy doloroso.
El presidente Luis Lacalle Pou señaló que el gobierno está viendo con preocupación el repunte de casos de COVID-19 que se ha dado en la última semana, aunque descartó cambios en la gestión de la situación.
Según Lacalle, el Ministerio de Salud Pública está analizando este rebrote. El último informe oficial reveló este lunes 5.549 casos nuevos en los 7 días previos, frente a los 2.830 que habían sido confirmados en el mismo periodo de la semana anterior y que representó un incremento de 96% de los contagios. La tasa de positividad pasó de 10,8% a 14,9%.
El gobierno, según el presidente, insiste en la necesidad de la vacunación, sobre todo en la aplicación de las cuartas dosis recientemente habilitadas para las personas de entre 18 y 49 años. También apeló a seguir las medidas no farmacológicas recomendadas por el Ministerio.
Consultado, Lacalle descartó que se esté pensando en volver a convocar al Grupo Asesor Científico Honorario, GACH.
El Congreso de Intendentes aprobó ayer la unificación de la aplicación y el cobro de las infracciones y multas de tránsito.
Por fin, podríamos decir, ¿no? Bueno. ¿Cuánto hace que estaba este tema? Y se anunciaba, se amagaba. Bueno, así lo informó el titular de este organismo, el intendente de Florida, Guillermo López. Los valores de las multas por exceso de velocidad serán graduales. Así explicó, habrá una escala que irá creciendo en función de la gravedad de la infracción.
7:28.
Pasamos a las noticias de economía y empresas.
Hasta el 22 de mayo, o sea, hasta el próximo domingo, viene desarrollándose en Montevideo una nueva edición de la Feria de la Construcción.
El evento tiene lugar desde el pasado miércoles en las instalaciones de la Rural del Prado.
Unas 500 personas participan desde el miércoles pasado en el primer Congreso Internacional de Turismo que tiene lugar en el Hotel Enjoy de Punta del Este, Maldonado, y cuya temática principal son los desafíos de la actividad post-pandemia.
Entre los asistentes hay ministros de Turismo de las Américas, embajadores, directores departamentales del área y representantes privados, así como técnicos, operadores y especialistas.
El presidente de la calle Pou participó ayer del evento y celebró la presencia de operadores turísticos locales y extranjeros, además de destacar la resiliencia del sector durante la pandemia. Difícilmente haya un sector que haya trabajado tan codo a codo con el gobierno, proponiendo y arrimando soluciones ante casi el cierre total de su actividad, señaló.
En su discurso abordó la necesidad de restablecer el puente aéreo y lograr mayor conectividad para ampliar las ofertas y reducir el precio de los boletos. Sostuvo que desde el gobierno se está trabajando con Europa y Asia y que para ello se necesita la coordinación con aeropuertos de la región. Podemos trabajar en conjunto, afirmó.
Por su parte, el ministro Tabaré Viera señaló que uno de los grandes objetivos es la recuperación de la confianza del turista, ya que la pandemia dejó de manifiesto vulnerabilidades que el sector debe afrontar. Para alcanzar esa meta, consideró necesario brindar seguridad.
Como parte del evento, hoy se realizará un seminario donde se trabajará en la elaboración de un Código Internacional de Defensa al Turista, en el que Uruguay participará activamente.
7:30 a.m.
Cerramos con otras noticias.
El juez letrado de Rocha de primer turno, Juan Manuel Jiménez, procesó con prisión ayer a un hombre de 39 años por el crimen de Lola Chomnalés, la joven argentina de 14 años que fue asesinada en balizas el 28 de diciembre de 2014.
La imputación fue por el delito de homicidio muy especialmente agravado. El hombre había sido detenido en las horas previas, contaba con antecedentes por lesiones personales y violación y nunca había sido interrogado por la causa.
La investigación pudo dar con él a raíz del caso del asesinato de los tres marinos militares ocurrido en el año 2020 aquí en Montevideo. Una prueba de ADN perteneciente a un recluso relacionado con este caso demostró tener un mapa muy similar al encontrado en una toalla y en el DNI de Lola Chomnalés.
La identidad de ese recluso permitió a los investigadores determinar que en la familia había una persona que había sido procesada por una violación realizada en 2009 en el balneario La Aguada de La Paloma, según informaron fuentes del caso al diario El País.
La policía investiga el homicidio de un hombre de 36 años que fue hallado muerto este jueves en su casa de Tabobá y Alejandro Korn en la zona de Malvin Norte.
El cuerpo de la víctima fue encontrado por su hermana. La mujer llegó a la vivienda porque una vecina que la conoce encontró los documentos de su hermano tirados en la esquina.
La víctima estaba atada de pies y con las manos hacia atrás y también amordazada. El cuerpo no presentaba heridas visibles de disparos ni de arma blanca.
Los investigadores presumen que la causa de la muerte fue por asfixia, aunque eso lo determinará la pericia forense.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
7:33 son ahora, seguimos, vamos a cotizaciones, vamos a mercados de cambios, Romina.
Bueno, ayer tuvimos en nuestro país nuevamente una baja del dólar, la cuarta baja consecutiva, En esta ocasión el descenso fue de 0,37%. El interbancario fondo se operó en promedio a 40 pesos con 331. En lo que va de este 2022, el dólar lleva una baja acumulada de 9,77%. 9,77%. Y si miramos a los últimos 12 meses, la baja acumulada es de 8,65%. En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer a 39 pesos con 20 para la compra y 41,60 para la venta. En la región, en Brasil, la divisa estadounidense también bajó ayer y cerró en 4 reales con 919. En Argentina, en cambio, el billete verde en el mercado oficial subió y se ubicó en 118 pesos con 34. El paralelo blue bajó y cotizó en el entorno de los 206 pesos.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.